Bien, vamos a empezar. Gálatas capítulo 3, por favor. Gálatas capítulo 3. Y una de las cosas que tenemos que, y creo que nos podemos poner de acuerdo como Calvary Chapel y como movimiento, es que lo que hacemos semana tras semana es más grande que cualquiera de nosotros. Lo que hacemos semana tras semana, es más, ni siquiera juntándonos todos, de todas las ciudades, todas estas ciudades que dijimos, ni siquiera juntándonos todos, en todos los ministerios que representamos, seríamos dignos de desatarle las correas a Jesús, de sus sandalias. No, o sea, simplemente es algo que lo que hacemos es más grande que nuestras propias vidas. Pero Jesús nos, aun cuando no podemos ni siquiera desatarle sus sandalias, nos ha invitado a seguir atrás de esas sandalias. Lo mejor que le podemos dar a nuestras congregaciones no viene de nosotros, viene de Jesús. Porque el amor de Jesús nunca se acaba. Y para en el ministerio, si te das cuenta, nunca se acaban las cosas en el ministerio. Y tú y yo necesitamos ese amor porque, si te has dado cuenta y te fijas cada semana, el ministerio no es como un proyecto. Un proyecto lo tomas, tiene inicio, tiene fin. Una organización tiene un propósito, una negociación, hasta una venta. O sea, cuando vas a vender tu coche, viene el proceso de la oferta, de ahí una contraoferta, el proceso de la transacción, el pago, y al final, todo eso se termina, se acaba y se cierra. Pero una de las cosas que yo veo cada semana es que el trabajo del ministerio nunca termina. O sea, piensa en esto, acabas de tener una conversación con alguien en la iglesia el domingo y ya hay una persona transformada para tener una conversación contigo. Acabas el sermón del domingo, ayer, ¿y qué tienes que hacer? El siguiente sermón. O sea, terminaste el del domingo y ya viene el del miércoles. Y cuando ya terminaste el del miércoles, y dices, ah, ya, y ya viene el del domingo. Y vamos verso a verso. ¿Y qué hacemos? Verso a verso, se termina un capítulo, ¿y qué empieza? Pues el siguiente capítulo. Y se termina un libro, ¿y qué viene? El siguiente libro. Y no sé, ¿alguien aquí ha terminado toda la Biblia? Levanta tu mano. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ya mero, ¿no? Falta uno o dos cositas. Pero ve, fíjate, ¿y qué pasa cuando terminas toda la Biblia? ¡Otra vez! O sea, nada más no termina. Terminas un libro de la Biblia, viene el otro y comienza el otro. Terminas un grupo de navegantes, das un grupo de navegantes, ¿y qué pasa? Navegantes 1, ya tienes un grupo de navegantes 1 que se graduó y que se quiere inscribir, ¿a dónde? A navegantes 2. Y terminan los de Navegantes 2 y ya hay un grupo de Navegantes 1 que ya los de Navegantes 2 y 1 les dijeron, te tienes que meter a Navegantes, y viene otro grupo de Navegantes y termina Navegantes 3 y están, ¿qué sigue? Y nunca se termina. El ministerio nunca se termina. O sea, ponte a pensar en eso. Y una de las cosas que hacemos nosotros cada año es dar distintivos. Para nosotros es muy importante, y de pronto vemos que inicia un año nuevo y decimos, oye, no hemos dado distintivos este año, ¿verdad? Y nunca se termina porque tenemos que dar otra vez distintivos porque hay gente nueva que tiene que escuchar, o sea, ¿qué tipo de iglesia somos? Y para nosotros eso es muy importante y no se termina. Y ¿sabes qué? Es bueno dar distintivos cada año, no nada más para los nuevos, sino para los que tienen tiempo en la iglesia y ya se les olvidó quiénes somos. Y no nada más para ellos, para ti. O sea, vienes subiendo las escaleras y ves estas fotos y, o sea, esos somos. Y si te das cuenta, me encanta que todas sean blanco y negro, porque entonces no hay distinción en lo que era cuando estaba Chuck y lo que es cuando, o sea, simplemente seguimos siendo eso y tenemos unos distintivos y tenemos una claridad y eso es lo que hemos decidido. A eso Dios nos llamó a ser parte de esta familia. Y no sé tú, pero yo no puedo hacer dos sermones a la vez. O sea, cuando en una semana tengo dos miércoles y domingo y me invitan a un lugar, por ejemplo, este sermón, yo no, o sea, simplemente mi cabeza no puede y de pronto cuando tengo tres sermones en una semana me doy cuenta, o sea, es demasiado para mí. No puedo hacer tres estudios a la vez, no puedo hacer ni siquiera dos, tengo que terminar uno. Le estás dando la bienvenida a una familia nueva y le estás dando ese mismo domingo la despedida a una que se va. Y de pronto la siguiente semana otra vez la bienvenida a una familia nueva y despedida a una familia que se va. Y así, nunca, o sea, nunca termina. Estás evangelizando a un amigo y espero que si eres pastor estés siempre evangelizando a alguien. O sea, necesitas eso, para mí eso es gasolina en mi vida, es siempre estar compartiendo el evangelio uno a uno a una persona, no nada más en la iglesia, en el púlpito. Y cuando esa persona después de tiempo decide ir a la iglesia, te das cuenta que hay un mar de personas allá afuera que necesitas evangelizar. Y nunca se termina. Bautizas a una persona y ¿qué tienes que hacer? O sea, bautizar a más. Y ya, oiga, pastor, termina, nosotros tenemos bautizos mayo, siempre y en la playa, ahí hay una foto, estamos bautizando a mi hijo Alan. Y terminan bautizos y ya es agosto y alguien nuevo en la iglesia está preguntando, ¿y cuándo vienen los otros? No, acaban de ser, bueno, no termina, ya necesitamos hacer otros bautizos. Ponte a pensar eso. O sea, nunca acaba, nunca termina. Consuelas un alma dolida. Y ya hay otras almas esperando el consuelo de Dios en sus vidas. Acompañas a una familia en su pérdida y de pronto hay otra familia que ellos sin darse cuenta ya están entrando al valle de la sombra de muerte. Das consejería a alguien y de pronto hay otras consejerías que dar. Y es más, ¿nunca te ha pasado que alguien te pida consejería y se te olvidó que te pidieron consejería? Y de pronto cuando así piensas, dices como que no tengo que dar consejerías ya. Y va entrando esa persona a la iglesia y te acuerdas, hace 3 meses me pidió consejería. Y, o sea, no termina. Remodelas un local y al poco tiempo ya necesitas cambiarte. Y no termina. Y cuando todo está tranquilo, alguien de tu equipo cae. Y el que menos esperabas. O sea, todo iba tan bien. Y todo eso no termina. ¿Y sabes por qué no termina? Porque la gente que Dios nos dio necesita escuchar la voz de Jesús cada semana. Las ovejas oyen su voz. Necesitan escuchar a Jesús. Entonces no es una organización. No puedes operar la iglesia como una organización y como una empresa. Y algunos saben, yo soy empresario. Pero yo no puedo llegar a Semilla como si fuera una empresa y una organización y como si opera una empresa. Simplemente no se puede porque no es una organización, no es una empresa, no se puede operar de la misma manera, no es una venta. No es una negociación, no es un proyecto. Es el trabajo, el ministerio es el trabajo de Jesús entre su iglesia. Eso es. Son almas, son vidas, son familias. Es el Espíritu de Dios moviéndose entre nosotros semana tras semana. Y cuando te vas a dormir, sabes que mañana necesitas hacer más. O sea que hay una. Pero sabes que es un privilegio. Porque aunque ninguno, ni juntándonos todos, seríamos dignos de desatar las sandalias, las correas de las sandalias de Jesús, Él nos ha invitado a seguir sus pisadas. Eso es lo que estamos haciendo. Ahora, con esto en mente, vamos a ir a dos lugares. Gálatas 3, 1, y después vamos a ir a 1 Corintios capítulo 2. Vamos a estar nada más en esos dos lugares, Gálatas 3 y 1 Corintios capítulo 2. Y mira lo que dice Gálatas 3, dice, oh Gálatas insensatos, subraya la palabra insensatos. La palabra insensatos ya sabes qué es cabeza dura, cabeza hueca, necios. ¿Quién nos fascinó? Esta palabra fascinar es embriagar. Ahora, nunca, o sea, ¿te acuerdas antes de Jesús cuando uno de tus amigos se embriagaba? Tú no, uno de tus amigos. Siempre es, ya bájale, o sea, no te estás dando cuenta, te estás embriagando. No te estás dando cuenta, ya bájale. Y es esta misma palabra, es, o sea, Pablo está diciendo, ¿quién los, o sea, cómo se dejaron emborrachar? ¿Cómo se embriagaron? Que ni siquiera se dieron cuenta para no obedecer a la verdad. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír por, con fe? Y subraya eso, por el oír. ¿Tan necios sois? Necio. Fíjate, dos palabras fuertísimas, insensato y necio. Habiendo comenzado por el Espíritu, y es, eso es la conferencia, por el Espíritu. Eso es lo que vamos a estar escuchando, por el Espíritu, por el Espíritu. ¿Ahora vais a acabar por la carne? Ahora, la palabra por es una preposición, y la usa por el Espíritu o por la carne. Es una preposición de dos palabras en latín, pro y per, que se refiere a cuál es el agente. O sea, ¿quién lo hace? ¿Quién lo hace? Y una pregunta que te voy a hacer ahorita es, ¿quién hace las cosas en tu iglesia? ¿Quién lo hace? O sea, por es el agente, o también por puede ser, ¿cuál es la motivación? ¿Por qué lo haces? ¿Qué es lo que empuja? ¿Cuál es el, y Dios trata no solamente con quién lo hace, sino cuál es la motivación, qué es lo que te está empujando, porque hay motivaciones erróneas en el ministerio. Puede ser estar haciendo el ministerio y que se ve muy bien, pero con la motivación no adecuada. Y Dios trata con nuestras motivaciones. Entonces, ¿qué te mueve o quién hace el ministerio que tú estás haciendo hoy? ¿Quién o qué te mueve? Versículo 4, ¿tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, subraya eso, hace maravillas entre vosotros. ¿Lo hace por las obras de la ley o por, otra vez, por el oír? Subraya eso, por el oír, por fe. Ahora, fíjate en el versículo 1, dice, oh Gálatas insensatos. Es como si yo me paro el domingo en la congregación y digo, oh jarochos, cabeza dura, necios, cabeza hueca. O tú puedas decir, no, los de Guadalajara, o los de Durango, o los de Cancún, o los de Mérida, o los de Tijuana, o sea, donde tú estés, que tú puedas decir, eso, insensato. Y déjame te hago una pregunta, ¿alguien en su congregación tiene a alguien insensato? O sea, alguien, así es, ya, y ya te lo estás imaginando. O sea, ya, tal y ya, o sea, ya sé quién es. El Espíritu te lo trajo, ¿no? Así que dices, este cuate es un cabeza dura, es un necio, él siempre cree que tiene la razón, nunca se equivoca y embriagado, nunca se da cuenta que está equivocado. O sea, embriago, fascina así. O sea, que se fácilmente se embriaga con cosas que no son la verdad. O sea, no tiene la verdad. Está equivocado. Y no se da cuenta. Eso es lo peor de estos cuates. No se dan cuenta. No se dan cuenta. Ahora, una de las cosas que tienes que tener cuidado es que en tu iglesia no seas tú esta persona. El único que tiene la razón siempre y nunca se equivoca en la iglesia es Jesús. Cuidado con el tipo de pastor que nunca se equivoca, que todo lo que dice es y que él posee la verdad y nada más que la verdad. Tenemos que cuidarnos de eso. Y, o sea, simplemente cuando yo estaba haciendo este estudio, digo, Señor, yo soy este. Y si tienes duda que en tu iglesia el único que no se equivoca es Jesús, pregúntale a tu esposa. Si no es que te equivocas. aún en el ministerio, aún siendo el pastor principal, aún siendo así, te han puesto un peso en tus manos para que puedas pastorear y ministrar, y tienes que tener cuidado con no ser necio, con no ser insensato, con hacer las cosas por la motivación correcta. Ahora, ¿cómo se ve un ministerio por el Espíritu? Y yo lo que hice fue un test, un examen rápido. Y lo que hice fue, en un buscador, en la computadora, puse por el Espíritu y me arrojó en la Biblia 24 citas de todo el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Gálatas capítulo 3, que dicen por el Espíritu. O sea, no me lo saqué de la manga ni googleé así test para saber si el pastor está por el Espíritu. Porque tienes que saber, o sea, la Biblia es la que nos examina. Y entonces, simplemente, mira, los Gálatas iban bien. O sea, los Gálatas comenzaron bien, comenzaron por el Espíritu y se fascinaron y terminaron por la carne, con los motivos incorrectos y haciendo las cosas ellos mismos, por su propio talento, por su propia inteligencia, por ellos, por sus propias estrategias, iban por el camino correcto y se desviaron. Una de las cosas que más me gusta de venir a estas conferencias es que si vas bien, Dios te confirma, te fortalece, pero si en algo te estás equivocando o desviando, Dios te corrige. Y como pastor y ministro, tienes que estar abierto a la corrección. Porque no siempre tienes la razón. No siempre estás haciendo las cosas con la motivación correcta y no siempre estás haciendo las cosas por el Espíritu. No siempre. No importa cuántos años lleves en el ministerio, no importa cuántas historias, no importa cuántas personas, no importa el número de personas que tienes en tu staff o en tu congregación, un error muy grave es pensar que tu madurez espiritual se mide con el número de personas que están escuchándote cada domingo y cada miércoles. Eso no tiene nada que ver con tu madurez espiritual. Un error es pensar que tu madurez espiritual se mide en cuántas personas comienzan contigo en un discipulado de Navegantes 1. Nosotros hacemos entre 12 y 16, así empiezan. Y entonces un error sería, no, yo empecé con 16 y terminé hasta con 17. Y dice, caray, ¿cómo lo hiciste? Bueno, es que el esposo que iba y no lo iba a tomar, lo tomó y mira, o sea, graduados todos, mención honorífica. Y tienes que tener cuidado. Porque eso no dice nada de tu madurez espiritual, no dice nada de tus motivos, no dice si lo estás haciendo bíblicamente por el Espíritu. Es un grave error. Popularidad en el ministerio no tiene nada que ver con tu madurez o crecimiento espiritual. Nada. Puedes ser popular y tener un ministerio por la carne. Que tú lo estás haciendo y lo que te mueve no es Dios. Y tienes que tener mucho cuidado. Entonces, fíjate, el examen este que hice, lo único que hice, tú lo puedes hacer llegando a tu casa, y lo único que tienes que poner es en tu buscador bíblico esas palabras, por el Espíritu. Y mira, déjame te leo algunas de estas citas. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Hablando de Simeón, y le ha sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese a su ungido. Y movido él, lo que le mueve a él, y movido por el Espíritu vino al templo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. Hablando de la iglesia en Hechos, las iglesias eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron. El Espíritu Santo les prohibió hablar la palabra de Dios. cuando van a Tiro y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, que ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame a anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, los dones, hablando de los dones, sino a Dios, pues hablando de hablar en lenguas, a Dios hablan por el Espíritu, hablan misterios. Transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y Gálatas 3:3, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Es la motivación. Comenzaron bien y trataron de pronto de perfeccionar lo que Dios hace. Y, o sea, ve, ¿cómo puedes perfeccionar algo que Dios hace? Trataron de perfeccionar algo querían perfeccionar algo que solamente Dios puede hacer. Entonces, ¿cómo se ven estas citas en tu vida y en tu ministerio y en tu iglesia? Y yo te haría estas preguntas. ¿Quién mueve en tu iglesia a las personas? Muchas veces el Espíritu lleva a las personas al desierto y muchas veces tú y yo como pastor las queremos sacar de ahí. Y tenemos que tener cuidado. ¿Quién hace maravillas? ¿Quién echa fuera demonios? ¿Quién sana? ¿Quién da libertad a los cautivos? ¿Quién da vista a los ciegos? ¿Quién levanta? ¿Quién hace milagros? ¿Quién? Esto es muy importante. ¿Quién habla en una consejería? ¿En un discipulado? ¿O desde el púlpito? ¿Eres tú o es el Espíritu? Y tienes que tener mucho cuidado porque de pronto, cuando no estamos hablando de parte del Espíritu, podemos poner en el púlpito nuestra agenda, lo que nosotros queremos decir, nuestros temas y hasta nuestros issues, nuestras inseguridades. Y así ya casi nos estamos dando terapia a nosotros mismos en el púlpito y tenemos que tener cuidado con eso. ¿Sabes que tus ondas y tus rollos, trátalos en oración con Dios, no los traigas al púlpito? ¿Quién habla desde tu púlpito? ¿Quién le revela cosas a la gente de tu iglesia? O sea, ¿te necesitan para la revelación? O sea, ¿necesitas ir uno a uno con las personas de tu iglesia y que dependan de ti? ¿O estás esperando que, así como a Pedro, Jesús le dice, Pedro, esto no te lo reveló carne y sangre? ¿Quién le revela cosas a tu gente? ¿Estás confiando en el Espíritu que así lo haga? ¿Quién hace que Jesús sea el Señor de la gente de tu iglesia? O sea, tú... Y le estás diciendo, es que tienes que hacer esto, 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 hazlo. Y la próxima semana vienes y me dices, o es el Espíritu Santo que hace eso en tu iglesia. ¿Quién reparte las cosas que hacer en la iglesia? O sea, el Espíritu es el que da los dones y las operaciones de estos dones. Tú, una pregunta es, ¿tú oras y adoras y hablas por el Espíritu? ¿Das esa libertad a tu gente? ¿Que oren y adoren por el Espíritu? Y una muy importante, ¿quién es el que cambia o hace que la gente cambie en tu iglesia? No, o sea, ¿sabes qué? Ahora sí ya voy a hablar con él. O sea, ya. No puede ser. Siempre llega tarde. Y después de que yo hable con él, vas a ver cómo va a cambiar. O sea, ¿de veras que así crees que funciona el Espíritu? ¿Quién edifica y hace crecer la iglesia? ¿Quién la fortalece? ¿Quién restaura aquel que cayó? ¿Tú o él? Técnicas, planes, mercadotecnia digital, estilos. No, ya lo que necesitamos es una pantalla nueva. No. Nosotros en Semilla Veracruz cambiamos el proyector que estaba en el centro. Tenemos dos a los lados, uno al centro, porque ya estaba muy viejo el proyector y se veía muy, muy clarita la letra. Y no se veía tan bien cuando poníamos el banner de la serie. Y ya nos costó una lana. En un lapso de una semana lo cambiaron. Llegó el domingo, estaban en la alabanza y ¿qué crees? Nadie se dio cuenta. Y tú estás ya, necesitamos esta pantalla. Y deja eso, una super pantalla, una super resolución, y es el mismo de proyecciones y la riega. ¿Quién envía en tu iglesia? O sea, yo oigo eso, ¿no? Y digo, yo ya estoy desconectado totalmente de redes sociales, porque digo, ya, me voy a enfocar en el Espíritu. Y digo, sí, este año, el plan, 10 campus. Y yo digo, ¿10? ¿10? O sea, apenas puedo con una cosa, apenas puedo con un sermón, apenas puedo con una consejería, cuando ya termina una, ya tengo la otra, y así. Es que este año tenemos una visión de un plan acelerado. Y yo digo, o sea, ¿quién envía en tu iglesia? O sea, y digo también esto, pues qué prisa. ¡Qué prisa! ¿O quién te envió? Ahora sí, el Espíritu Santo te envió. ¿Por qué tan inseguro? ¿Por qué no confiar en el que te envió? En todas las cosas, en toda esta lista. ¿Quién prohíbe en tu iglesia? O sea, yo estaba haciendo este test y mi carne es a todo lo nuevo en la iglesia decir de entrada, ¿ustedes saben qué? No. De entrada. Y yo digo, ay, sí, perdón, Señor, o sea, hay cosas que yo estoy prohibiendo que tú quieres hacer. Un nuevo ministerio. Un nuevo discipulado, un nuevo horario. ¿Qué no Dios es Dios de oportunidades? ¿Y qué no choca así con los muchachos? Pues a ver cómo sale. Y ahí tienes, Greg Laurie, a ver cómo salió. A ver cómo sale Greg. Harvest. Un grupo de jóvenes, pues a ver cómo sale. O sea, si es por el Espíritu, él va a confirmar, y si no, ya no pasa nada, lo cerramos. O sea, ¿por qué tanta? O sea, ¿quién prohíbe? O sea, ¿por qué no? Mi respuesta es, déjenme orar. ¿Por qué no es? ¿Por qué es no? ¿Por qué? Y una sí es. ¿Quién ama a la gente en tu iglesia? O sea, ahí está, Romanos 8. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu. O sea, la gente va a la iglesia para que tú como pastor les ames. ¿Tú? Un día les vas a fallar. Un día vas a llegar con dolor de cabeza y no los vas a ni saludar. Y esa gente que nada más está esperando que el pastor les ame, o que los afirme, o que les dé una palmada, o que los motive, van a tropezar. ¿Quién está amando a la gente en tu iglesia? ¿En tu iglesia necesitan tu atención personal todo el tiempo o están dependiendo del Espíritu Santo? El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Quién hace morir las obras de la carne en tu iglesia? Pues esta me encanta. O sea, los chicos, mira, tenemos un programa con un chico en la alabanza. Pues mira, vamos, o sea, ya, vamos a ponerle un cinturón de castidad. Ya se va a tranquilizar. Pero fíjate, ¿quién, tú estás queriendo hacer morir las obras de la carne en tu carne, cuando simplemente el único que lo puede hacer es el Espíritu? Porque si todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, todos somos hijos de Dios. ¿Quién guía a tu gente, a tu staff, a tu equipo en la iglesia? ¿Se dejan guiar por ti o se están dejando guiar por el Espíritu de Dios? ¿Cómo vas con este test? ¿Tienen una dependencia de ti? ¿O podrían hacer lo que hacen sin ti? ¿La gente va a la iglesia a escucharte a ti o van a escuchar al Espíritu? Ahora, Gálatas 3, lo que acabamos de leer, dice cómo se ve un ministerio por el Espíritu contra el de la carne. Los Gálatas habían empezado bien, iban por el camino correcto, se desviaron. Y tú puedes decir, es que yo siempre he sido Calvary y amo a Calvary, pero puede ser que te estés desviando. Y lo peor es que puede ser que algo te esté fascinando y ni te des cuenta que estás fascinado de eso y estés embriagado y no te estés dando cuenta y tienes que, Señor, abre mis ojos y necesito darme cuenta. Y lo que vemos en Gálatas 3 es que el mensaje de Jesús se presenta claramente cuando es por medio del Espíritu. El mensaje requiere claridad. Tan claro como si los que te oyen pudieran ver a Jesús. Es lo que está diciendo Gálatas 3. O sea, a ustedes ya Jesús les fue presentado con ojos. Y hoy la onda en mercadotecnia digital, o sea, si tú crees que mercadotecnia digital es Facebook y Twitter y ponerle dinero ahí, ya te atrasaste. Hoy la onda es realidad virtual. Te pones unos gogles, lo vas a ver en todos lados, es lo nuevo, ¿ok? Te pones unos gogles y si te quieren vender una camioneta es los gogles y con los gogles puedes sentarte en la camioneta, oler la camioneta, voltear para todos lados, ir, abrirle el cofre, es realidad virtual. Y Pablo, fíjate lo que Pablo está diciendo es, nosotros con nuestra predicación tenemos que hacerles ver tan claro a Jesús como si en la crucifixión nuestra gente hubiera estado ahí. Y la tecnología no son unos gogles, es la Biblia. Es lo que Dios ha usado y va a seguir usando año tras año. Y NTV dice, pues el significado de la muerte de Jesús se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Y una pregunta para ti, no importa en qué ministerio estás, es, ¿tú ya tienes tan claro la muerte de Jesús en la cruz como si hubieras estado ahí? La Biblia lo expone y tienes que pasar tiempo ahí, porque si no pasas tiempo ahí, ¿cómo se lo vas a exponer a tu gente? Y que lo tengan tan claro como si hubieran estado ahí. Lo que tu gente necesita es la palabra de Dios. No es inventar algo que no esté. Es lo que ellos vieron, los apóstoles, y lo que nos pasaron en la palabra. Y nosotros hemos visto lo que ellos oyeron y vieron, eso lo anunciaron, y nosotros lo hemos visto con los ojos de la fe, con la tecnología de la Biblia, que es viva y eficaz, y nosotros lo que tenemos que hacer es agarrar y pasarlo a los que nos están escuchando. Semana tras semana, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocando al verbo de vida que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos, ahí está la tecnología para que vuestro gozo sea cumplido. El problema con ellos es que los habían fascinado con otros temas que no eran la cruz. Y temas fascinantes, temas que llaman la atención, temas que apelan a la carne. Y esta palabra fascinación es terrible cuando, para un pastor, y seguramente te ha pasado un domingo, es terrible cuando terminas tu sermón, bajas y alguien te dice: pastor, me fascinó su sermón. Te voy a decir por qué, porque el evangelio no le fascina la carne. Le va a fascinar a la gente cuando nuestro sermón no tiene nada de Jesús, nada de la cruz, nada de que somos pecadores, nada de que nuestra carne necesita morir. Y lo que nuestra gente necesita escuchar es lo que Jesús hizo por nosotros. Sermones sobre la cruz no fascinan, porque invitan a la carne a morir. Pero sermones sobre la cruz salvan, transforman. Por eso te pedí que en Gálatas 3 subrayaras: oír con fe. Lo que necesita tu gente es oír con fe el mensaje sencillo de Jesús y lo que hizo por nosotros en la cruz. Eso es lo que necesitan. Entonces no te canses de hacer eso. Y nunca te olvides, versículo 5, hace maravillas entre vosotros. Esto es lo que sucede cada semana. En todo esto que vimos al principio, que pareciera que nunca termina, en medio de todo eso, que es gigantesco, que nos quedamos cortos, Él en medio de eso hace maravillas. Ahora, ¿por qué hace maravillas? Otra vez dice ahí, por el oír por fe. Entonces, si tú quieres ver maravillas en tu congregación, tienes que estar predicando a Jesús y la cruz y el Evangelio semana tras semana tras semana. Y en medio de eso, en los grupos de navegantes, en los grupos de distintivos, vas a ver maravillas. Y tienes que saber, Dios es el que hace las maravillas. Él es el agente. No tú, no yo, Él es el que hace las maravillas. ¿Qué miedo que nuestros ministerios sean fascinantes, que sean exitosos, que sean maravillosos, pero en la carne? O sea, por eso yo siempre, y Cristi y Jaime me conocen, soy muy activo, o sea, no paro. Y viajo y hago, y tengo que tener cuidado con eso, no llevarlo a la iglesia. Porque tienes que tener cuidado. Porque una iglesia muy activa, de mucho alcance, puede caer en obras. Es que tenemos que hacer, tenemos que hacer, tenemos que hacer, tenemos que hacer. Y tienes que saber que lo vivo no es lo que haces, lo eficaz no es lo que haces, es la palabra de Dios. Y el Espíritu usa eso. Y tienes que ser paciente en tu ministerio, predicar semana tras semana, enseñar la palabra, exponer el Evangelio, y las maravillas van a venir. No es al revés, no es primero hacer, para, no, o sea, tiene un orden Dios, pero a veces somos tan necios y queremos ver que las cosas sucedan. Y viene esta pregunta entonces de Gálatas 3, ¿recibiste el Espíritu por hacer cosas o hacer que las cosas sucedan o por el oír por fe? Lo que te movió a hacer lo que haces hoy, en un principio, acuérdate, lo que te movió a hacer lo que haces hoy en un principio fue Dios. Y tienes que seguirlo haciendo así. Si tú hoy te das cuenta que en algo que estás haciendo en tu iglesia y en tu ministerio no es Dios, lo tienes que dejar. Si el Espíritu Santo no está involucrado con eso, déjalo. Dios es el que tiene que empezar y Dios es el que tiene que seguir. ¿Quieres maravillas en tu congregación? Es por el oír el mensaje con fe. Y ponte a pensar, lo que Dios ha puesto en nosotros es demasiado. ¿O no? Es demasiado para mi fuerza. Es demasiado para mi dinero, es demasiado para mis recursos, es demasiado para mi carisma, es demasiado para mi salud, es demasiado para mi tiempo. O sea, no te da, no te da. Y unos quieren más y más. Y yo digo, ¿cómo? O sea, ¿cómo? ¿Para qué quieres más y más? Si no nos da. O sea, yo digo, Señor, yo sé si estoy bien. Ya no más. Ya no más. ¿Y qué crees? Cuando llegas a esa conclusión, dice, pues ahí va más. ¿Sabes por qué? Para que dependamos de Él. La clave es la dependencia total en el ministerio. Y eso era el estilo de Jesús. Dependía totalmente de su Padre y del poder del Espíritu Santo. Lo más peligroso en un ministerio. Y somos Calvary Chapel, hombre. O sea, no es la falsa doctrina. O sea, el domingo pasado prediqué, estamos en Romanos. Y es la primera vez que doy Romanos. Y déjame, o sea, te digo algo. Tenía temor y me aterrorizaba entrar al libro de Romanos. Te digo por qué. Porque la verdad, había cosas que no entendía de Romanos. Y eso que estudié Romanos con Jaime aquí una vez, todos los miércoles, Romanos, verso a verso, capítulo. Había leído comentarios y todo, había ido a conferencias. Llevo 5 años de pastor en Semilla Veracruz y no entendía cosas de Romanos. ¡Qué miedo, Romanos! ¿Sabes que si le tienes un miedo, así, miedo a un libro porque no lo entiendes, está bien? Porque no dependemos de nosotros y de nuestra sabiduría, sino dependemos del, hablamos por el Espíritu y el entendimiento nos lo da el Espíritu y tenemos que tener total dependencia a Él, total dependencia a Él. Y entonces estoy predicando Romanos 8 y llega esa parte de, somos predestinados. Y ya sabes, o sea, arde, ¿no? Troya. Y unos piensan, que, o sea, ¿cómo es eso? Irresponsabilidad del hombre, predestinación, calvinismo, arminianismo, o sea, todo eso que pasa. Y entonces en un mensaje, una señora, estoy predicando de eso, y pone en Facebook, hereje. No abro redes sociales el domingo. Una cosa que me di cuenta es que después de predicar los 2 servicios el domingo, llegaba a mi casa, abría redes sociales para ver los comentarios de la gente, alimentar mi ego, carne. Y dije, ya no más. Pero entonces, algunos comentarios, mis amigos me los mandan. Screenshot, hereje, mayúsculas, signo de exclamación, me lo mandan y lo borran. Bueno, tienen que proteger, o sea, porque si no ya la conversación arde en eso. Y Sandy dice, oye, ¿viste el mensaje? Sí, ya me lo mandaron, ¿no? Y eso es domingo en la tarde, imagínate. ¿Cómo estás los domingos en la tarde? Y Sandy dice, oye, pero, o sea, ¿qué habrá sido? Porque esta chava ya me metí y pues sigue a Gospel Coalition y no sé qué. Y pues, ¿qué habrá sido? Y qué, pues digo, yo seguro que es lo de predestinación. ¿Y sabes qué hice? Pedí mi clave de Facebook, que no la tenía yo, me metí, agregué a esa persona de amistad y le escribí, oye, yo soy el pastor Dalí, me dijiste hereje, este es mi correo electrónico, me gustaría saber de dónde vienes, o sea, ¿puedes decirme? Pero Calvary Chapel no estamos, o sea, no es, el peligro no es que entre nosotros haya un Cash Luna o un Benihín. Espero. Estoy leyendo un libro del sobrino de Benny Hinn, se llama Costi Hinn, que salió de todos esos rollos, te lo recomiendo, léelo. El peligro es que hagamos y seamos Calvary y hacerlo en la carne, sin depender del Espíritu. O sea, que lo hagas así, el manual, esto es, así tiene que ser, verso a verso, capítulo a capítulo. Tienes que saber que al final, 1 Corintios 4, 5, anótalo. Dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Tienes que saber que al final se va a ver. Puedes tener un ministerio popular, exitoso, seguidores, pero si lo estás haciendo no por el Espíritu, al final se va a ver. Y sabes que yo digo con estas prédicas y todo, yo digo, Señor, ¿por qué al final de una vez? Porque si es de una vez, puedo corregir y no desperdiciar el tiempo de la gente. Yo no quiero desperdiciar el tiempo de la gente. Ahora mira, vamos a 1 Corintios capítulo 2. Y piensa en esto, no queremos desperdiciar el tiempo de la gente. 1 Corintios capítulo 2, Pablo dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de Dios, subraya el testimonio. Otra vez, el pastor no es un vendedor, es un testigo de lo que sucedió, de los hechos. Cuando fui a vosotros para anunciarnos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse, fíjate, esta es una propuesta que tú y yo, o sea, nos tenemos que proponer esto hoy tú y yo. O sea, nos tenemos que ir de aquí todos diciendo, Señor, yo me propongo eso, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Y estuve, este versículo 3 es un versículo que antes leía y no entendía. Y dice, Talí, ¿qué onda? No entiendes nada. Tú entiendes todo, ¿no? Hay cosas que no entendemos y está bien. Pero sabes que cuando estamos haciendo en un ministerio por el Espíritu nos los va a revelar. Y nos los va a hacer ver. Y a veces dice, Señor, no quería saber. O sea, no quería saber. Y fíjate, yo siempre pensaba, o sea, este versículo que Pablo estuvo con debilidad. Y mucho temor y temblor. Y mi palabra en mi predicación. O sea, ¿cómo es que Pablo cuando se subía al púlpito? Dice, cuando yo me subía al púlpito, debilidad. ¿Cómo se ve eso? Y dice, y mucho temor y temblor. Y sabes, Pablo no le temía a la gente. O sea, si algo tenía Pablo era, le temía a Dios, no le temía a la gente. Pero dice, yo con temblor. Es algo que él no podía controlar. Y debilidad, aquí, es algo que Pablo no podía controlar. ¿Tienes algo así en tu vida? ¿Algo que no esté en tu control? Algunos comentaristas, y me encanta porque no dice qué es, y lo deja abierto para que tú y yo podamos decir... Para Pablo no sé qué era, pero para mí sí sé qué es. ¿Sabes qué es eso para ti? Algunos comentaristas dicen que Pablo lo azotaron tanto, lo golpearon, apedrearon, quedó casi muerto, que cuando va subiendo al púlpito su temblor es real, está temblando. Y si alguna vez has tenido eso, o conoces a alguien, Parkinson, o tiene algo, y no, o sea, empieza a temblar y no puede controlar eso. Es una debilidad física. Debilidad. Temor y temblor. No sabemos si era eso, si era algo neurológico, si era algo inmunológico. Están de moda hoy las enfermedades inmunológicas. No sabemos qué era, pero Pablo dice, yo cuando estuve entre ustedes, o sea, cuando estuve en la iglesia. Y fíjate, se vale eso. Que tu gente sepa. Yo también sufro de cosas. Yo también estoy pasando por estas debilidades. Y dice mucho temblor y temor, mucho temblor. Y ni mi palabra, ni predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El pastor, otra vez, no es un vendedor, es un testigo. cero, en tu púlpito cero excelencia de palabras. No tiene que haber eso. En tu púlpito cero sabiduría humana. Cero. Se oye muy bien, puede vender, pueden regresar por eso. Pero Pablo dice, solo Jesucristo, solamente la cruz. Cero, cero palabras persuasivas de humana sabiduría, cero fascinaciones. ¿Sabes qué? Demostración del Espíritu de poder. Una predicación clara y sencilla. Mira, el poder no está en la manera en la que predicas, el poder está en el contenido del mensaje, que es el Evangelio. Está en el contenido. Porque la fe de los que te escuchan no tiene que estar fundada en un hombre. La fe de los que te escuchan tiene que estar fundada en Dios. La fe de mi congregación debe de permanecer, esté yo o no esté yo. Pero si tú no dependes totalmente de Dios, ¿cómo quieres que tu iglesia dependa de Dios? Carnalmente, ¿cómo se ve? Excelencia de palabras. Que la gente diga, ¡wow! ¡Me encantó! A mí, cuando alguien dice eso al final, digo, me agüito. O sea, no entendió nada del sermón. Nada. Cuidado que tu sermón no tenga sabiduría humana. Cuidado, cuidado con las experiencias del predicador. Que todo, así que todo, vamos a escuchar, a ver qué historia nos trae Talía ahora de Cuernavaca. O sea, de veras. Cuidado con vivencias, cuidado con los, esto es muy fuerte, cuidado con que todas las predicaciones se traten del pecado del predicador. O noche de confesiones. Eso pega mucho, pero es carnal. Tu gente no necesita tus confesiones. Tu gente no necesita tus vivencias. ¿Pueden algunas servir? Sí. O sea, yo he estado así un sábado en la noche antes, de ya preparado mi sermón y digo, tengo que platicar esta historia. Y yo estoy luchando conmigo. No, no, no vaya a ser yo, no vaya a ser, no quiero. Y platica esa historia. Pero tienes que saber esto, tus historias no salvan. Pueden servir y tienen su lugar, pero tus historias no salvan. Palabra persuasiva de humana sabiduría. Palabra persuasiva es, y humana sabiduría es, ¿cómo le hago para que la gente el próximo domingo regrese? Y que estés pensando en eso. En vez de estar pensando, esto es lo que Dios quiere que yo le diga a la congregación. ¿Sabes qué? Si la gente, si toda la gente está regresando cada domingo, perdón, eres un fracaso. Va a haber gente que al escuchar el Evangelio decida no aceptarlo y no regresar. Y ese es un mensaje bien predicado. Entonces no tengas miedo y no estés esperando que toda la gente que vaya regrese. Ve a Jesús. Les tiene que decir a sus discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? ¡Qué miedo que regresen todos cada domingo! Porque entonces, ¿cómo lo estás haciendo? Ahora, yo sigo pensando, ¿cómo se ve un hombre con debilidad y mucho, mucho, mucho temblor y temblor subiendo al púlpito? ¿Y cómo Dios puede usar eso? ¿Cómo Dios puede usar tu debilidad y mucho temblor y temblor subiendo al púlpito? Y te pido un favor, no busques impresionar a la gente. No impresiones a la gente, deja que la palabra sea lo que presione sus vidas y las amolde a la imagen de Jesús. Deja que la palabra haga lo que ella solamente puede hacer, que sean conformados a la imagen de su Hijo. Qué miedo y qué terror subir al púlpito con la seguridad en ti mismo. Qué miedo. Simplicidad es mejor que fascinación. Claridad en vez de ¡wow! ¡Qué mensaje! O, Fíjate, oír la palabra. ¿Quieres que pasen maravillas en tu iglesia? Que tu gente oiga la palabra con fe. Ahora, fíjate cómo Dios obra por el Espíritu en medio del sufrimiento. Aquí lo tenemos en Pablo. Y Pablo les dice eso, ¿o habéis padecido en vano? Y aquí dice, yo fui con debilidad. Entonces, Dios obra por el Espíritu en medio del sufrimiento. Y este año ha sido uno de los más difíciles en mi vida. De los más difíciles. Y cada semana, desde hace más o menos un año, tengo problemas estomacales. Y, o sea, no es... ¡Ay! O sea, no. Graves. Muy graves. Ya fui a dos doctores especialistas. Ya me tomé los dos antibióticos más fuertes que hay. Ya me hice endoscopía. Ya me hice colonoscopía. Estoy desde a partir de la primera semana de febrero en una dieta. Y tú sabes, si me conoces, sabes cómo me encanta comer. O sea, amo los tacos. Y hoy no voy a poder comer tacos. Y me amas, tú tampoco, ¿verdad? Ay, sí. ¿Y sabes qué es lo que me empezó a pasar en mi vida? Que me empezó a dar vergüenza. No podía ir a la Ciudad de México porque me daba miedo agarrar un taxi del aeropuerto a donde iba y estar 40 minutos en el aeropuerto porque sentía que mi estómago, eso que Pablo dice, debilidad, eso, en el estómago, temblor. Sentía que venía un temblor y es algo que yo no podía controlar. Y yo le llamo la espiral descendiente de mi estómago, como autoconfrontación. ¿Ya lo viste? O sea, empieza y no para, y no para, y no para, y ya, o sea, es imparable esto. Y me empezó a pasar que ya era imparable, pero entonces ya me ponía nervioso y me ponía más débil, y todo eso empezó a pasar en mi vida, y me empezó a pasar en la iglesia antes de subir al púlpito. Que no sabía si tenía que salir corriendo al baño o subía aquí. Tres, así, en la última canción de la ofrenda, Dani está tocando así, y yo digo, no sé si me quedo aquí para pasar o me voy al baño corriendo. Vergüenza. Pero Dios decide que en medio de eso, órale, Romanos. Y digo, Señor, no me puedo poner más nervioso, o sea, un libro que nunca he estudiado, que no sé, que no entiendo bien. Esto en mi situación de mi estómago, subir al púlpito, hubo momentos que subía así sudando frío. Hubo una vez, muy vergonzoso para mí, que tuve que subir al púlpito, dejar mi Biblia y decirle, Dani, ¿puedes dar los mensajes y correr al baño? Pero fíjate, leí Romanos 8, que dice que nada nos puede separar de su amor, y usan la palabra, dice, desnudez. Y entonces estudiando, pues, ¿qué onda con desnudez? ¿Cómo? O sea, yo no he visto a nadie desnudo en la iglesia. Pero habla de esta idea de... ¿Nunca tuviste este sueño en la secundaria? Que llegas al colegio y todos te están volteando a ver y tú no sabes por qué, y es porque en tu sueño estás desnudo. Y te das cuenta y está... ¡Ay! ¡Qué vergüenza! ¿Y qué onda? Y tienes que salir corriendo. ¡Qué vergüenza! Así me sentía cada domingo y cada miércoles en la iglesia. ¡Qué vergüenza! Pero me di cuenta que ni aún eso, tan vergonzoso, me da vergüenza platicártelo, me podía separar del amor de Dios. Y aprendí a depender de Dios en este año. O sea, yo le llamo este año mi año de ministerio de gemido indecible. O sea, ya no sé ni qué orar. ¿Qué oras? Señor, un nuevo doctor, ya hay dos. Un tratamiento, ya hay tres. ¿Ahorita qué? Una mejor. Ya, no estoy comiendo nada. ¿Qué horas? Nada más así. Gemidos indecibles. Entonces, ¿qué es lo que tienes en tu vida que te ha llevado así a decir, ya no sé, ni ya no sé, y estoy un día antes, un domingo, así, vistiéndome, y Sandy es la mejor ayuda del universo en el ministerio, Y le, como que de broma le digo, ¿y no será que Dios ya no quiere que predique? Se lo dije como de broma, pero yo se lo dije en serio. No sé. ¿No será que Dios ya no me quiere predicando en Semilla? ¿Nunca has pensado eso de tu ministerio? ¿No será que Dios ya no me quiere? Y de pronto todo hace sentido en mi vida, así todo hace sentido. Y estoy empezando Romanos, y yo estoy diciendo, Señor, igual ya no me quieres predicando, y Dios no me permite ver lo que está sucediendo entre la iglesia por mis problemas estomacales. Y de pronto en eso sigue creciendo la iglesia. Estoy predicando con una tremenda debilidad, temor, temblor de que me vaya a ganar. Y, o sea, ¿qué haces? A ver, piensa, ¿qué haces si te pasa? ¿Te inmutas y te quedas ahí parado? ¿O sales corriendo? ¿O siempre le dices, oigan, tengan un plan B, que otro predique? ¿Qué haces? Y me di cuenta, ¿no? O sea, justo nada me puede separar de su amor. Y me doy cuenta, esta debilidad que no puedo controlar y este temor y temblor que no puedo controlar, ya me di por vencido. Digo, ya, me doy por vencido, ya. No se puede controlar. Me di cuenta que era para esto. Para que mis palabras no fueran humana sabiduría, para que el poder de Dios no radicara en mí, para que la fe de los que me escuchan no esté fundamentada en un hombre, sino en Él. Y entonces, platicando con Sandy esta semana, y todo hace sentido, entendí eso. Mi debilidad no es un pretexto para no ser usado por Dios, sino es un activo. Mi debilidad no es un pretexto para no ser usado por Dios, sino es un activo en el reino de Dios. Cualquiera que sea tu debilidad, es un activo en el reino de Dios. ¿Y entonces qué crees? Hace una semana me someto a esta dieta y de pronto me empiezo a sentir muy bien y digo, Dios me sanó. Increíble. Y entonces lo que empieza a pasar en mi cuerpo es que me relajo. Voy un miércoles a la iglesia y no me sucede. Y estoy feliz y estoy adorando a Dios. Y es así, hace un año que no adoraba así a Dios. Y estoy así con las manos. Ahora mi hijo chiquito Jan, fíjate, cómo Dios usa todo en nuestra vida. Sabe todo esto que pasó durante este año y los miércoles él venía conmigo, se paraba al lado de mí y ustedes lo vieron y me abrazaba durante la alabanza y estaba orando por mí. 11 años. Y así, Dios hizo algo entre él y yo. Él así, papá, va a estar bien. Y de pronto me siento increíble un miércoles, me siento increíble un domingo, no lo puedo creer. Y lo que me sucedió esa semana que me siento bien es que me empezaron a salir ronchas en las manos. Pero, o sea, ronchas no externas, sino internas. O sea, como puntitos así por todas las manos, todo esto, todo rojo. O sea, así los que sirven a mi lado así bien preocupados. O sea, ¿qué te pasó? Y pues yo dije, no, pues ya, o sea, ya estoy acostumbrado, voy a predicar así. O sea, ya Dios me quiere así. Pero entonces voy con el doctor y le digo, doctor, ¿qué me pasó? Y me dice, mira, durante un año tuviste tal estrés por esto, que cuando ya pasó, se relajó tu cuerpo y el órgano más grande es la piel. Y ahí explotó tu estrés y salió por todos lados. Así me dijo, esa fue su explicación. Y entonces voy el domingo y estoy predicando. No hay condenación para los que estamos en Cristo. Nada nos puede separar del amor de Dios. Estoy todo enronchado. Le digo a Sandy, ¿y sabes qué, Sand? Entre servicios me voy a ir al cuartito de atrás, tenemos un cuartito que nunca lo usamos y pues no voy a saludar a la gente porque cuando me dabas la mano sentía como espinas en mis manos, me dolían muchísimo las manos así, no aguantaba, Pero entonces cuando estoy explicando a Santa, es que mira, siento como espinas en las manos. Una de las cosas que Dios ha hecho este año en mi vida es que estoy pensando más en la cruz que nunca. Y cuando digo espinas, se me viene a la mente mi Salvador. Y entonces termino de predicar. Ahora Dios ha hecho cosas increíbles en Romanos. Un libro que no entendía, lo estoy disfrutando, lo están disfrutando la iglesia. ¿Y qué crees? La iglesia está creciendo. Y en medio de que la iglesia está creciendo, Dios está diciendo, no te fijes en el crecimiento de la iglesia, no te fijes, no, tú en tu debilidad. Este próximo domingo vamos a un tercer servicio. Y yo decía, Señor, ¿cómo un tercer servicio? Ahora más estrés en mi panza. Y entendí eso, sí, así es. Así es esto. Así es esto. Y entonces bajo y estoy pensando en las espinas de mi Salvador, en la cruz, del Calvario, en que no es mi amor por las personas, ni es lo que yo les puedo ofrecer, sino es lo que Él les puede ofrecer. Y entonces cada domingo, terminando los servicios, voy y me paro justo en la puerta, en el mismo lugar siempre. La gente sabe que siempre estoy allí y saludo a la mayor cantidad de gente que pueda. Y oro por la mayor cantidad de gente que pueda. Entonces voy, saludo, y en lo que estoy pensando en Jesús y dándole la mano a uno al otro, uno a otro, uno a otro, y viene una señora y tiene la cara paralizada. Y veo su rostro y digo, ¿qué pasó? Ahora, ella tiene un... Dios ha hecho maravillas. Ella llega a la iglesia, se mete a Navegantes 1 y nos enteramos que era una bruja de Veracruz, pero, o sea, de las... Fíjate, una de las cosas que pensé, ve hasta dónde voló mi cabeza. Yo pensé que me estaban haciendo brujería en la panza. O sea, todo lo que pensé, todo, Dios ya no me quiere, Dios ya no quiere que esté en el ministerio, Dios ya no me quiere predicando, todo eso pasó en mi mente. Y entonces, y esta señora entonces cobraba 1,000 pesos, ¿no? ¿1,000? O sea, lana, por 10 minutitos, ¿eh? O sea, si el rey Saúl hubiera vivido en esa época, va con ella. O sea, se convierte al Señor, le ha llovido de todo le ha pasado, su familia, o sea, de ganar mucha lana en eso, ahora hace tamales. Y ha pasado eso, ha pasado vergüenza con su familia, desnudez, hambre, y ella sabe, y es ahora cara paralizada, viene conmigo, me dice, Talí, esto me está pasando, ¿puedes orar por mí? Y mi mano así enronchada. Pongo mi mano sobre de ella. Y de pronto se me olvida todo. Se me olvida mi panza, se me olvidan mis ronchas. Y lo único que estoy pensando es cómo Dios ama a esa mujer. Fíjate cómo Dios usa todo en nuestra vida, nuestras debilidades. Entonces, si tú hoy vienes aquí y dices, Talí, yo también he pensado eso. Igual ya Dios no me quiere en mi ministerio. Es mentira. Justamente Dios ha permitido eso para que puedas seguir en el ministerio y no hacerlo por la carne, sino hacerlo por el Espíritu. Entonces síguele, síguele. Dice Talí, ¿cómo sigues? Hoy tuve diarrea muy mal, en la mañana. Entonces ya no sé, pero ¿sabes qué? Estoy listo para regresar a Veracruz miércoles, domingo, miércoles, domingo, miércoles, domingo, miércoles, domingo, así, hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Entonces, si lo estás haciendo por tu carne y te retiras, no pasa nada. Dios te va a dejar hacerlo. Pero si estás haciendo tu ministerio en el Espíritu y te retiras, sí pasan cosas. Sí pasan cosas. Si hay gente allá afuera que necesita escuchar el mensaje a Cristo y a este crucificado. Si hay gente allá afuera que necesita que ores por ella. Si hay gente allá afuera que necesita que el domingo... tenemos gente en la iglesia que entre semana no ve nunca a nadie y el único contacto que tiene es los hermanos de la iglesia y saludar y orar por ellos y se van y regresan. Y su anhelo cada semana es regresar a simplemente estar con los hermanos. Ese. Y espero que sea tu anhelo. Simplemente ya regresar. Está padrísima la conferencia, pero ya quiero regresar. Ya quiero regresar a hacerlo por el Espíritu. Por tu carne, por tus esfuerzos, por tus recursos, por tus manejos, por tus estrategias, no. O sea, Calvary Chapel nos hemos propuesto, no. Así no va. Así no va. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Es una decisión que tenemos que tomar hoy. Ahora, una de las cosas que... El otro día alguien me preguntó, Talí, ¿y estos 5 años, cuál ha sido tu resumen en estos 5 años? Y una de las cosas que más he disfrutado estos 5 años es estudiar junto con la iglesia semana tras semana la Biblia. Una de las cosas que más he disfrutado es aprender más. O sea, digo, esto no sabía de Romanos y ahora ya lo sé. Y no solamente lo sé para mí, sino lo puedo transmitir a ellos. Y ha sido lo más increíble. Y sabes que tiene que ser lo más increíble en tu ministerio. Poder tomar las verdades de la Biblia y poderlas dar. De manera simple y sencilla y entendible. Y eso somos. Somos hombres y mujeres de la palabra. Hechos 2:42. En la doctrina de los apóstoles. Lo que ellos vieron y oyeron, eso nos lo transmitieron a través de la Biblia y eso damos. No queremos dar más, pero no queremos dar menos, ¿eh? Esto damos. Comunión unos con otros, oraciones y partición del pan que es Cristo y este crucificado. Eso somos. No queremos ser otra cosa. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra. ¿Y qué podemos decir, Señor? Tú eres bueno. Si se tratara de nosotros, de un líder con buena salud, de un líder con carisma, de un líder con fuerza, de un líder con empuje, de un líder con motivación, Señor, todos los que estaríamos aquí estaríamos descalificados. Pero de pronto tú llamas a los débiles, a lo vil, a lo menospreciado, a lo que no es sabio, y nos usas. Y a veces hasta nos cuesta trabajo a nosotros mismos creerlo. Señor, pero así como nos llamaste y quien nos moviste fuiste tú, así queremos seguir, Señor. No queremos ser necios, no queremos ser cabeza dura, no queremos hacer algo que tú no estás haciendo. Señor, entonces, permítenos seguir por el Espíritu en nuestros ministerios. Permítenos ser guiados por ti, Señor. Y te ruego, Señor, que nunca pensemos que lo que pasa en nuestras iglesias, esas maravillas, sean por nosotros y no es por el que la gente está oyendo con fe tu palabra. Ayúdanos a ser hombres y mujeres de tu palabra, Señor. Y te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios te bendiga.